Bueno, buenos días con todas, con todos. Esta es la primera edición del programa Medio Mundo. Es un programa de la Maestría de Estudios Socioambientales. Es un programa que le apuesta a transformar los discursos dominantes, capitalistas y extractivistas sobre el medio ambiente. La idea es trabajar colectivamente desde la Maestría de Estudios Socioambientales, y orientamos nuestros esfuerzos a la conservación del medio ambiente, a los territorios y a la de las y los cuerpos vulnerables a la explotación de recursos naturales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la marcha que llegó a Quito el pasado 14 de noviembre, y tenemos aquí con nosotros dos invitados muy importantes y queridos para mí. Por un lado tenemos a la abogada Natalie Yepes, que forma parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Ella es defensora de los derechos humanos, de los territorios y de la naturaleza. Es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Colectivos. Es candidata a Máster en Investigación en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, y es investigadora en temas de género y derecho constitucional para la misma Universidad Andina. Por otro lado tenemos a Cacho Alvarado. Él es activista y comunicador comunitario desde el año 2001. Es miembro del colectivo Yasunidos. Desarrolló el proyecto Cine Joven en la frontera amazónica con la comunidad del norte de la Amazonía ecuatoriana. Actualmente es parte de la agencia de noticias Tegantay. Contándoles un poco de la marcha. La marcha por el agua y por la vida en contra del extractivismo es una manera emblemática que ya ha tenido varios años viniendo desde el sur del país, donde organizaciones de base, especialmente campesinas, así como defensores de los páramos, de la naturaleza y del territorio, lucha por defender su derecho al agua. En este 2018, la marcha fue convocada por la Ecuarronari. Salió de Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe, el 4 de noviembre, y recorrió Loja, Saraguro, Cuenca, Azogues, Riobamba, Guaranda, Ambato, hasta finalmente llegar a Quito el miércoles 14 de noviembre, en donde se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que se prohíba la minería metálica en el Ecuador. A continuación escucharemos un reportaje que fue por parte del Flaxo Radio y que cubrimos en vivo el día de la marcha, y tenemos algunos testimonios.
Vamos a arribar al centro de Quito. Hoy vamos con nuestros quipus, con nuestras quipas, con nuestros cucayos, vamos a llegar hasta la Asamblea Nacional para ahí presentar el proyecto de ley orgánica que prohíba la minería metálica en todo el territorio nacional.
Buenos días, todos los compañeros y compañeras. Un agradecimiento profundo desde todos los nombres de los marchantes. También estamos muy gustosos de que estén todos aquí, que nos sumemos a esta lucha, que es una lucha constante.
Bueno, nos encontramos con Luisa Lozano. Nuestra compañera es la representante de la mujer para la CONAIE. Luisa, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiéramos que nos cuente cuál es el motivo de la marcha y desde dónde están marchando nuestros compañeros y compañeras indígenas.
Venimos desde Tundaimi, partimos el 4 de noviembre del presente año, y el objetivo de esta marcha es para hacer escuchar nuestra voz, porque lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido resultados concretos del mandato que se presentó al Estado. Tenemos temas muy importantes como es el tema del extractivismo, ya que también esta marcha es denominada lucha por el agua, lucha por la corrupción. Es decir, claramente que nosotros como pueblos indígenas y especialmente como mujeres estamos aquí haciendo escuchar nuestra voz para toda la ciudadanía a nivel nacional y también para las autoridades, tanto la Asamblea Nacional, tanto el señor presidente de la República. No vamos a permitir que se sigan abriendo más pozos petroleros, no vamos a permitir que se siga concesionando más en nuestro territorio, porque de ahí sale nuestra agua, ¿no? El líquido vital, que es muy importante. Muchas de las veces la ciudadanía no sabe de dónde viene el agua, no sabe. Nosotros somos las guardianas, las que estamos pendientes de que nuestro medio ambiente no se destruya. También decir que esta lucha es otra lucha también conjunta por la criminalización a la protesta social. No hemos tenido resultados, hemos presentado ya una solicitud de amnistía por nuestros compañeros perseguidos, pero lamentablemente hasta la actualidad no hemos tenido resultados.
Mi nombre es Elizabeth Durazno, soy de la comunidad de Río Blanco, representante de Sinchihuarme. Estamos en esta caminata desde Tundaime hacia Quito a hacer escuchar nuestras voces al presidente, a todas las autoridades que nos han hecho a un lado. Solo han prestado atención a las minerías y a nosotros no nos han hecho caso. Por eso queremos que él nos escuche de nuestras propias voces y nos diga alto a la minería. No queremos ser invadidos más por el extractivismo minero. Queremos cero contaminaciones, queremos la vida, queremos vivir en paz, queremos tranquilidad, sin una sola minería en nuestros páramos, que nos dejen libre nuestras aguas, nos dejen en tranquilidad, y esta lucha seguirá hasta ver el fin, hasta resistiremos hasta que las minas se terminen, hasta que se termine, porque la vida, la minería es muerte.
En el caso de su comunidad, compañera, ¿por qué decidieron sumarse a este llamado por la vida contra la minería?
En el caso de nuestra comunidad, del pueblo de Molleturo, nos decidimos a sumarnos porque nos ha venido viendo los daños de lo que la empresa minera nos está haciendo, lo que me está destruyendo. En primer lugar, secándonos nuestras aguas, la laguna y Cruz Loma se secó todos los colchones de agua y sigue secándose por la tanta perforación que la empresa nos han hecho. Son como 6.000 perforaciones a 300, 400 metros de hondura, lo que sale, sacan de las rocas, sacan la piedra, sacan la naturaleza, lo que es de nuestro territorio.
Compa, si bien esta ha sido una marcha de los pueblos indígenas campesinos, si pudiera mandar un mensaje a las demás personas que vivimos en las ciudades, ¿qué les diría?
A las personas que nos escuchen esto, que se unan, levantemos un solo puño y defendamos, porque el agua es nuestra vida, el agua es nuestra naturaleza, y no sigamos cayendo en las mentiras de las empresas mineras. Ya basta de decir el desarrollo de una minería no existe, la tecnología de las minerías no existe. Estamos cansados de las mentiras de las empresas, de las minerías, de las transnacionales, de las chinas y todo. Estamos cansados de ver las contaminaciones en Tundaime, es fatal, y nosotros no queremos ser contaminados en nuestros páramos.
Bueno, regresamos aquí al estudio. Les recordamos que estamos en redes sociales, en Twitter como Flaxo Radio, en Instagram y en YouTube y en Facebook también como Flaxo Radio. Pueden escucharnos en vivo en este momento en nuestras redes de Facebook y en la página web de Radio Flaxo. Bueno, les recordamos que estamos en el estreno del programa Medio Mundo, que es un programa que busca promover una visión crítica de la manera en que nos relacionamos con el medio ambiente. Nosotros tenemos como objetivo promover distintas visiones sobre la explotación de los recursos naturales, promover interés a nuestro radioescucha en temas socioambientales y sobre todo informar sobre las distintas problemáticas coyunturales que han venido sucediendo. Volvemos aquí con nuestros invitados. Muchas gracias por venir, chicos. Les quería preguntar, en el marco de la marcha, ¿por qué creen que es importante movilizarse frente a estos temas medioambientales, ¿no? Que a veces no tienen tanta importancia en los medios o en las calles? ¿Por qué es importante movilizarse?
Hola, Sammy. Gracias por invitarme, Nati. Creo que durante la historia del Ecuador, este tipo de acontecimientos nunca llevan a los medios masivos porque tienen otro tema de interés, ¿no? Y tal vez no es coyuntural para ellos, pero lo que está detrás de cada marcha, de cada situación parecida, es algo de mucho esfuerzo. La marcha del agua, hay que tomar en cuenta que salieron de los primeros días del mes de noviembre y hasta que la fecha que llegaron a hombres y mujeres estaban totalmente exhaustos, pero tenían una fuerza súper interesante y una convicción de lo que querían hacer. Y era presentar su proyecto de ley, llegar y que la gente les apoye, porque esa fuerza y esa relación campo-ciudad se entrelazan en este tipo de espacios, porque no hay otra manera en la cual se siga tejiendo esta forma entre esos dos mundos, dos realidades como tal. La marcha fue increíble el día que llegaron, porque muchas organizaciones de la ciudad en sí, ambientalistas, de feministas y todo este tipo de espacios se juntaron para poder dar ese espaldarazo, ¿no? Es decir, aquí estamos también con ustedes. Más allá de que no hemos estado en todo el recorrido, ahí estamos. Yo vi que estas personas estaban muy contentas, pero a la vez súper cansadas, pero se fueron con esa sensación de que hay personas que los apoyan y que también lograron su meta, ¿no? Que entregar el proyecto de ley en la asamblea y luego también tener una pequeña reunión también con la gente de Ensenagua el último día en la noche, que todavía, como mencionas, no ha sido un eco por parte de los medios de comunicación masivo, porque son casos en territorio que no son conocidos por las personas, o sea, como San Pablo de Melí, como el tema de Molleturo. Cuando pasa algo súper grave, ahí recién la gente se entera que es lo que está pasando. Sí, yo creo que este tipo de situaciones es lo que permite dar un tema coyuntural en la opinión pública de conocer este tipo de situaciones también.
Nati, tú, desde una organización social en la que trabajas, ¿por qué crees que es importante visibilizarse y movilizarse en las calles?
Bueno, muy buenos días con todas y todos. Como bien lo dices, Sami, bueno, primero felicitarles. Me parece que esta iniciativa de tener un espacio radial que podamos hacer crítica de los temas coyunturales, sobre todo los temas de derechos, siempre es fundamental, desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que es la organización en la que actualmente yo estoy trabajando y teniendo contacto cercano con las comunidades. Es una organización social que ya tiene 40 años de experiencia en materia de derechos humanos. Estamos convencidos de que la protesta social, la movilización, es quizás la forma más fuerte de hacer exigibilidad de derechos, ¿no? A lo largo de la historia nosotros podemos ver las reivindicaciones en materia de derechos humanos. Se han dado, si bien gracias a una multiplicidad de experiencias, quizás la protesta y la movilización siempre va a ser la forma por excelencia de generar estas reivindicaciones. Quizás dos reflexiones ahí. La una, bien ya lo mencionaba el Cacho, ¿no? Decía el tema de visibilizar las realidades, ¿no? Ahora la marcha que se dio este 14 y 15 de noviembre de este mes y que salió desde el 4 de noviembre de Tundaime, imaginémonos, Tundaime es en la cordillera del Cóndor, en la frontera del Perú. Caminaron los compañeros y compañeras de diferentes nacionalidades a lo largo de toda la sierra para llegar a Quito, con un mensaje claro para las autoridades, pero también para la sociedad ecuatoriana. Nuestro país está sufriendo una ola de extractivismos, entre ellas la más fuerte, el extractivismo minero, el más reciente, ya el extractivismo petrolero. Hemos visto las desgracias ambientales, sociales que ha ocasionado cuando no hay una fuerte presencia del Estado que respete los derechos. ¿Y quiénes han sido las personas que hacen respetar esos derechos? Son las comunidades que están ahí. Después de 10 días de marcha vienen con un mensaje claro de que se hagan respetar los derechos, de que pensemos en el medio ambiente, de que pensemos en el agua. Esa visibilización no sería posible si no fuera por la movilización social. Es cierto que ahora tenemos otras formas de protesta que han sido exitosas, ¿no? Pensemos en lo que pasó en Egipto con las redes sociales, que son formas complementarias, pero si no hubiera la movilización social, primero no estaríamos hablando de personas empoderadas de sus derechos. Y creo que la marcha del agua ha demostrado que los pueblos y nacionalidades están dispuestas a recorrer, a jugársela por los derechos de la naturaleza, por los derechos colectivos y a la larga por los derechos de todas las personas que en el casco urbano no sentimos los impactos ambientales. Lo vemos como una realidad lejana, pero que también nos afecta, ¿no? Y por otro lado, como un mecanismo de incidencia política, ¿no? Lamentablemente, nuestros gobiernos a lo largo de la historia, y creo que no va a ser la excepción, no sienten la necesidad de acoger estos llamados que vienen desde la Amazonía, que vienen desde las comunidades rurales, si no hacen presencia física acá en las grandes ciudades, en las grandes urbes, ¿no? Y ahí hay que rescatar, pues, lo que bien mencionaba, uno de los, digamos, tres resultados de la Marcha del Agua del 14 y 15 de noviembre de este año fue precisamente entregar un proyecto de ley antiminero, antiextractivista, tomando en cuenta las bases constitucionales que tenemos, ¿no? Tenemos una constitución que desde el año de 2008 tiene una promesa al Estado ecuatoriano y a la sociedad de generar un país que piense en otra forma de vida y que no sea el desarrollo extractivista que el mundo ha demostrado que es insostenible. En segundo lugar, se obtuvo una reunión interesante. Esperamos que las autoridades de Senagua, que es la secretaría encargada de controlar el uso del agua, revise sobre todo lo que está pasando con las autorizaciones de uso de agua en este sector de Bolívar que anunciaba el cacho de San Pablo de Amalí. Y en tercer lugar, pues hay un listado muy grande al Ejecutivo de demandas, sobre todo que se haga cumplir la consulta de febrero. Ustedes recordarán, a todas las personas que nos oyen, la consulta de febrero sobre temas extractivistas, y ganó el no queremos un país con extractivismo, sobre todo con un extractivismo violento hacia la naturaleza y violento a los pueblos y comunidades, ¿no? Así que la protesta siempre es una herramienta, creo que natural, casi natural, a la exigibilidad de derechos humanos.
Y bueno, muchas gracias, chicos, por sus comentarios. También quería complementar que el 11 de diciembre del 2017 vino otra marcha igual indígena convocada de todo el país, y se habló con Lenín Moreno y él dijo que se debería poner freno a todas las concesiones mineras que no estén correctamente inscritas, ¿no? Y hasta ahora, pues eso quedó en el aire, ¿no? O sea, Lenín hizo un montón de declaraciones y ha estado intentando dialogar, entre comillas, pero bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Yo quería preguntarles, justamente en el contexto nacional, con ha cambiado un poco, ¿no? Desde en la transición de Correa a Lenin, cómo ha sido la criminalización y la represión, y como les decía, ahora hay una apertura para dialogar. Pero la realidad la realidad de ahorita es... tiene otros panoramas. ¿Ustedes piensan cómo le ven, cómo creen que pueda cumplirse estos pedidos de la marcha por el agua y por la vida?
Yo creo que en base a eso, lo de la marcha demostró que hay una intención por parte de las organizaciones indígenas del país de poder recuperar lo que se perdió en esa década ganada, entre comillas, porque... lo que nos dejó el correato en sí fue muchas organizaciones de base fragmentadas, ¿sí? Y esta fue como tratar de levantar esa conciencia, esa reivindicación que tenía antes los movimientos sociales. Era increíble las movilizaciones antes de... era miles y miles de personas que iban y protestaban, y bueno, recordemos la época oscura del país que presidente Castilla mal los movimientos decidía porque esa era la intención era que se pueda visibilizar las luchas y que se defendieran sus propios derechos, es en sí, pero después no pasó eso. Y claro, con el tema de perseguirte, con el tema de amenazarte, muchas personas callaban. Ahora estamos con este gobierno tan amigo y tan raro que tenemos ahora, que te dice, sí, te voy a hacer hacemos un proceso de, como acaba de decir Nati, de consulta popular, en el cual el pueblo ecuatoriano mencionó no extracción minera y tampoco que se toque al Yasuní. Y a la vuelta estás explotando Ispingo. O sea, no tiene ningún tipo de lógica lo que me estás mencionando. Y ahora siento eso, ¿qué quieres, que te golpee con correo o con palo? ¿Qué es el correato o esto? Es súper raro lo que nos está pasando. Lo importante aquí es que podemos comenzar a rearmarnos, a reconocernos y comenzar a conversar entre las organizaciones y recuperar ese tejido social que se perdió, que necesitamos nuevamente reencontrarnos y tener esa libertad de ir a protestar. Ya pasa con los estudiantes en este momento. Antes la represión era tanto que ya salías y tenías un miedo de que terminabas en la cárcel. Claro. Volvemos al tema de derechos humanos de ahí. Sí.
Bueno, creo que bien lo has explicado, yo concuerdo con tu lectura. Estamos en un escenario actual bastante ambiguo, ¿no? Hay unas primeras señales que da el gobierno de Lenín Moreno que nos hacían entender que estábamos entrando a una fase de mayor diálogo, de una fase de respeto a defensoras, defensores de derechos humanos. Hubo unos primeros indultos a aquellos defensores que fueron criminalizados, sobre todo indígenas por un lado. Hay otra señal curiosa que nos dio con la suscripción, todavía no ratificación, suscripción del famoso llamado acuerdo de Escazú, así rapidito para contarles, desde el primer, o sería el primer tratado internacional a nivel regional que reconoce el derecho al medio ambiente como un derecho complejo, es decir, acceso a la información ambiental, el tema de acceso a justicia ambiental, y además reconoce a las defensores ambientales, ¿sí? Y por otro lado tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que nombra entre ellas a personajes importantes de la Defensoría del Pueblo como Gina Benavides. Pero por otro lado tienes este escenario en donde, a pesar de que tienes una consulta clara en temas ambientales, no se está tomando las medidas oportunas, adecuadas, o como al menos como se hubiera esperado ya en este año, de que realmente se haga un cambio a lo que se llamó, por ejemplo, el cambio de la matriz productiva en los años del correísmo, o el impulso a todas las concesiones petroleras y mineras. Es decir, estamos en un escenario, creo yo, en donde las organizaciones sociales no podemos quedarnos dormidas, no podemos confiarnos de estas señales que sí son intencionales, pero si no están acompañadas por decisiones políticas, presupuestarias, o por decisiones realmente que den una señal clara de que estamos en rumbo a un proyecto no extractivista como se marcó en la última década, sino un proyecto que busque alternativas, y no de desarrollo sostenible. Nuestra Constitución nos prometió algo más, sino de un proyecto de vida, del buen vivir, de suma causa y de medidas alternativas y distintas. Creo que ahí tenemos que estar alertas. Me parece importante también mencionar que los 10 años del correísmo, lo que nos dejó es un saldo, según el informe que elaboró la CONAIE junto a otras organizaciones sociales, entre ellas la CEDU, de 700 personas criminalizadas por defender los territorios. Esas 700 personas, ¿quiénes son? Finalmente son en su mayoría indígenas que fueron acusados por delitos como sabotaje y terrorismo. Estas prácticas de criminalización no son solo exclusivas, hay que decirlo, del correísmo, pero lo que sorprende es que un gobierno, ¿sí?, que en ese entonces prometió en una asamblea constituyente un proyecto de vida distinto y respetuoso a los derechos humanos, termine con este saldo. Ahora lo que se espera es mirar lo que ya les decía, ¿no?, cómo estas señales ambiguas de este actual gobierno ojalá se volquen para el lado de los derechos humanos, porque hay un pedido de amnistías que está ahí pendiente y un pedido de indultos también, ¿no? Y hay algunas leyes, proyectos de leyes que veamos cómo se van a aprobar, ¿sí? Y también el tema presupuestario, ¿no? Entonces, veamos cómo responde el gobierno de Lenín Moreno. Hay unas líneas un poco ambiguas y esperamos que ojalá no quede como lo que pasó en el correísmo, ¿no? Es decir, en algunas promesas incumplidas y sobre todo con un saldo drástico en temas de derechos humanos.
Hay que ver Juegos de Tronos para entender un poco este gobierno también.
Bueno, son las 11:08 de la mañana, estamos en Flaxo Radio. Les recordamos que pueden escucharnos en nuestras redes sociales. En este momento estamos en vivo, transmisión en vivo desde Facebook, y pueden escucharnos en nuestra página web. Quería invitarles, hay varios eventos que hay aquí en Flaxo. Les recuerdo, va a haber un seminario que se llama Una aproximación a las políticas públicas urbanas en el Distrito Metropolitano de Quito, el lunes 3 de diciembre. Empieza a las 11 y termina a las 19 horas, así que pueden acercarse, van a haber varios foros, será en la Biblioteca Flaxo. También invitarles a escuchar otros programas académicos de aquí de Flaxo Radio. Por ejemplo, tendremos este miércoles a las 11 de la mañana Estereotipas, un programa donde se abordan temas de actualidad desde diversas miradas feministas. El objetivo es posicionar dentro del debate público nuevas formas de pensar acerca de las relaciones de poder y género. Estereotipas es un espacio producido en forma plural, creativa, inclusiva y abierta al consenso, al disenso, al humor, a la participación y el cuestionamiento. Conducido por Jessica Tello y Tatiana Jiménez. Volvemos aquí con nuestros invitados. Estamos hablando sobre el tema de la marcha del agua y de la vida que llegó a Quito el pasado 14 de noviembre. Y quería preguntarles... digamos, Cacho, a ti comunicacionalmente, ¿cuál es la importancia de contar estos temas y cuál sería la mejor forma de hacerlo? Porque, como tú bien dijiste al principio, no hay mucho eco, no hay muchos medios, no hay coberturas. Entonces, ¿cómo lo haces tú desde tu trabajo como activista y como comunicador que eres?
A ver, hay que tomar en cuenta estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Las redes sociales, los productos tienen que ser súper compactos, súper rápidos, para que las personas lo puedan digerir. Por ahí es súper raro, cómo llegas fuera del nicho, voy a decirlo de esa manera, del nicho de mercado, las personas que normalmente consumimos del tema de las problemáticas sociales, cómo llegas un poco más allá. Las redes sociales nos han ayudado un montón de cosas, pero también nos han distorsionado la forma de cómo consumimos la información y qué tipo de información. A ver, voy a aclarar un poco este tema. Tomamos en cuenta que Radio Quinsacocha, de los compañeros de la SUAI, uh-huh, estuvieron en todo el proceso, haciendo ellos muchas Facebook Live para que estuviéramos siguiendo esto. Nosotros, como agencia Tegantay, nos unimos a la marcha en Riobamba y desde ahí estuvimos haciendo productos comunicacionales día a día para que la gente estuviera informada. Pero es muy complejo. La sociedad en sí, hay temas que si no te afecta así muy fuerte, no lo seguimos. Recordemos lo del tema de Galápagos cuando fue lo de la caza de tiburones ilegal por parte de esta empresa china. Uh-huh. Es como que te llegó a la sensibilidad y ahí. Pero normalmente nos hemos vuelto tan insensibles en la forma de información que consumimos que este tipo de información ya no les llega. No se mueven, no se conmueven, no son empáticos. Entonces hay que buscar, hay que seguir explorando y cómo llegar a ese otro tipo de público, ese tipo de público de redes sociales. Entonces tratamos de siempre de poder primero darle la voz a las compas, las compañeras y compañeros de las comunidades, para que puedan expresar en estos medios y que estos iban a poder, digamos, que sea un respaldo de archivo audiovisual, radial o impreso de todas sus experiencias, que eso es súper importante para ellos, porque saben que estamos acompañando, que no solamente se queda en el círculo. Entonces yo creo que desde ahí estamos haciendo un proceso.
Chévere, gracias, Cacho. Nati, yo quería preguntarte brevemente que cómo están apoyando en este momento las organizaciones sociales a estos procesos. ¿Cuál es el rol que se cumple desde una ciudad, tal vez desde la capital, hacia los territorios, ¿no?
Claro, bueno, desde las organizaciones sociales específicamente nosotros hacemos acompañamiento, sobre todo fortaleciendo a las luchas de las comunidades en temas jurídicos, en tema de comunicación, en tema de apoyo psicosocial, ¿no? Creo que ahí hay que entender que la problemática, que muchas veces las vemos distantes como de comunidades o de organizaciones indígenas, son también nuestras problemáticas, ¿no? La defensa del medio ambiente, la defensa de la naturaleza, finalmente es un asunto que nos debería tener a todos, ¿no? Pero obviamente las diferencias sociales, históricas, las discriminaciones estructurales hacen que compañeros y compañeras muchas veces de las zonas indígenas o las zonas rurales no tengan las mismas herramientas de comunicar ni oportunidades de comunicar, de hacer incidencia, de hacer visibilización de sus luchas. Entonces ahí entra el rol de las organizaciones sociales que acompañamos, ¿no? En el caso de CEDU específicamente, en los últimos 5 años nos hemos involucrado muchísimo en los contextos de vulneración de derechos en contextos extractivistas. Ahí hacemos básicamente 2 tipos de acompañamiento, ¿no? Uno jurídico, nosotros acompañamos sus luchas ya con herramientas jurídicas ante tribunales, sobre todo con garantías constitucionales. Y por otro lado, pues ya a nivel comunicacional, pues compartiendo esta información que se produce desde las propias bases sociales, ¿no? Creo que eso es muy importante y en el caso ya como cualquier persona, como una persona que vive en la ciudad, lo interesante sería acompañar estas luchas primero teniendo la suficiente información. Creo que un rol que olvidamos casi todas las personas es que tenemos un rol y un deber de vigilancia. Y eso casi nunca lo cumplimos y es un poder ciudadano que lo perdemos, ¿sí? El de adquirir información, el de estar empapados y no necesariamente implica leer enciclopedias o libros. Ya los medios de comunicación alternativas a través de videos que producen estas mismas organizaciones sociales o los mismos compañeros de base ya con herramientas que han adquirido deberíamos ir compartiendo, deberíamos ir informándonos, ¿no? Tener este rol activo de ciudadanos quizás nos hace falta porque no tenemos las necesidades, pero yo creo que ya estamos viendo en términos generales el tema de cambio climático no es un mito, todos lo empezamos a sentir, ¿no? Las necesidades en términos de agua, las necesidades en términos de alimentos. Entonces creo que este es nuestro principal rol como ciudadanos, ¿no? El de estar vigilantes, el de acompañar las luchas y, ¿por qué no?, también el de empoderarnos de estas luchas, porque finalmente nos atañen a todos, ¿no? Y como organizaciones sociales creo que nuestro rol más importante no es darles diciendo a las comunidades, ¿no? Eso también ha sido una crítica en los últimos años a las ONG, sobre todo, una autocrítica que nos hemos hecho muchos años desde un pensamiento colonial, les hemos dado diciendo. Ahora el rol ha cambiado. El rol es acompañar esas luchas, compartir conocimientos. Las comunidades indígenas y campesinas tienen tanto por enseñarnos, tienen tanto por compartirnos, que nosotros somos los que muchas veces nos bloqueamos y no vemos esas formas de conocimiento, ¿no? Así que lo que hacemos es simplemente poner nuestras herramientas, nuestros conocimientos, para que sus demandas y su forma de vida también puedan ser entendidas desde este otro mundo más urbano, más mestizo, que muchas veces no lo comprendemos.
Chévere, Nati, muchas gracias. Volvemos aquí. Les recuerdo que estamos en el estreno del programa Medio Mundo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como en Twitter como @FlaxoRadio. En Instagram también Flaxo Radio, YouTube Flaxo Radio. Y en Facebook estamos en transmisión en vivo en este momento, igual en Flaxo Radio. Os quería invitar, va a haber una proyección y foro del documental de Género Bajo Ataque, el siguiente miércoles 12 de diciembre a las 15 horas aquí en Flaxo, en la sala de videoconferencias en el subsuelo 1. Invitarles también a escuchar otros programas académicos como Voces Rurales, será este martes a las 10:30 y hablarán sobre la trayectoria histórica de las organizaciones indígenas en nuestro país y de manera específica de las organizaciones indígenas de Chimborazo. Volvemos aquí con nuestros invitados. Quería hacerles una última pregunta como para ir finalizando, agradeciéndoles mucho su presencia y su tiempo. La pregunta es, siempre es un poco más personal, pueden compartirla si quieren no. Siempre hay un momento, un punto de quiebre en el que nos empezamos a cuestionar estos temas sociales, si quieren, o estos temas ambientales, ¿no? No sé si nos pueden contar un punto, ¿cuál fue su punto de quiebre? ¿Cuál fue su...? ¿O qué fue lo que les hizo cuestionarse y pensar diferente a un modelo hegemónico, capitalista, totalmente extractivista, en donde hay una sociedad de consumo, ¿no? Que, bueno, tenemos que tener nuestro celular y no nos importa de dónde viene. Sin embargo, ahora somos personas urbanas de la ciudad y también tenemos un celular, pero estoy segura de que nos preguntamos de dónde vienen, ¿no?
No sé, creo que siempre... ¡Qué difícil pregunta! O sea, gracias al tema de la comunicación audiovisual, principalmente en la que me desarrollo, es lo que de poco vas en el tema primero de acolite, después un poco te vas empapando, justo hablábamos con la Nati, uno va rodando como gitano con el tema de las luchas, te cuestionas un montón de cosas, todo el tiempo te vas cuestionando de por qué, si me compro o no me compro un auto, pero el auto viene, o sea, yo creo que el aporte a este tema de las luchas va de un granito, ¿no? La típica es, pongo mi granito de arena, pero ¿cuál es tu grano? ¿Cuál es tu forma de aportar? Yo, bueno, tengo mi celular, no creo mucho en el tema del deber ser y todo eso, y yo creo que hay un montón de cosas que puedes aportar, hay otras que si te permites de ir estar en contra del tema del capitalismo y no aportar y darles más a que engorde, hay ciertas acciones en tu vida diaria que tú puedes, y en este caso en el mío es poder ayudar con el tema audiovisual a los compas, poder ayudar en el tema de comunicación y acompañarles, sentir que están ahí, sentir que estoy con ellos, y sentir que ellos puedan ver su rostro, sus voces por medio de YouTube y todo eso. Ese es mi aporte para el tema de las luchas, y es lo que me ha hecho ser activista, me siento como tal, y Y si mañana me ven con un iPhone es porque me regalaron, nunca lo voy a decir que no. No, yo creo que es una forma de en sí de que en esto, por ejemplo, en este espacio contigo, poder mencionar a las personas lo que se está pasando en las comunidades y que por lo menos investiguen, les den esa curiosidad y que, como dijo Nati, la mejor forma de participación es enterarte. Ya, hay que reconocer que también existen activistas sociales, de redes sociales, y eso es súper importante, porque si no existen también esas redes, ahora no, los medios de comunicación masivos no, nunca te van a dar esa voz, ese espacio.
Bueno, antes de que sigas, Nati, me parece súper chévere rescatar que tú hiciste tu clic acolitando. Me parece vacancísimo, ¿no? Pues sí. Hay muchas formas en que nos llega y estamos ahí en la vida cotidiana, tal vez, y nos llega de pronto un gesto, tal vez, una palabra o un momento en el que estuvimos y ya nos dimos cuenta de que era diferente la cosa, ¿no? Uh-huh. Eso, Cachito, muchas gracias. Nati, tú cuéntanos.
Qué pregunta compleja. Mientras hablaba, Cacho decía que voy a compartirles, pero la verdad, yo creo que hay dos formas, en mi caso, al menos personalmente, ¿no? Una desde la vivencia en carne, en persona, y otra desde la convivencia con quienes tienen otra forma de pensamiento. Digo eso porque yo me involucré al tema de derechos humanos. Dirásme el tiempo, Sammy, por favor, es compartir la vida. Pero bueno, yo me involucré desde la niñez y adolescencia, sobre todo por desde donde yo vengo, ¿no? Yo estudiaba en una escuelita fiscal. Si quieren ver en temas de estatus, que siempre es odioso y pesado, de familia media baja, ¿no? En donde sufres en carne propia lo que es la falta de servicios básicos adecuados, de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí me metí al tema de derechos de niñez y adolescencia desde la propia vivencia, ¿no? Y en segundo lugar, ya un poco honestamente, casi primero cumpliendo el deber, es decir, yo me había involucrado al tema de derechos humanos. No era cercana al tema de derechos colectivos, de la naturaleza, del medio ambiente. Entonces, cuando entré a la organización INRED en ese entonces a participar, lo hice como cumplimiento del deber. Pero cuando fui, sobre todo, al campamento minero de Tundaime, y mirar, claro, cómo uno paga un montón de plata para hacerse tours por la naturaleza, por la selva. Y resulta que voy a la cordillera del Cóndor y veo a un montón de compañeros y compañeras, ¿sí? Sufriendo porque les derrumbaron sus casas. Y ver cómo desbrozaban a la selva fue un mensaje tan fuerte de salir de tu zona de confort, porque muchas veces si uno se pone a pensar a diario, ¿cuánto se mueve? Se mueve a lo mucho del norte a sur de Quito, en el caso de los que vivimos en Quito, y no sale más, ¿no? Y si sale, sale pagando para ir a una finca bonita, para ir de paseo a la playa, de ir de paseo a estos tours que te llevan a la selva. Pero cuando me tocó ir allá y mirar cómo las personas que vivían en ese mundo maravilloso le estaban destruyendo, nosotros le estábamos destruyendo, pues yo caí en una crisis frontal, una crisis brutal. Porque claro, es lo que tú decías, Samantha, ¿no? ¿Cómo podemos decir, y eso ustedes recordarán en el discurso de los ecologistas infantiles, que decían qué contradictorios que son, tienen un iPhone, tienen un iPad y defienden a los derechos medioambientales? Entonces yo creo que no se trata de que nos volvamos indígenas, de que nos volvamos campesinos. Finalmente hay que reconocer que vivimos en una estructura de contradicciones, ¿no? Yo nací en estas comodidades, nací en esta matriz, y les confieso que me resulta complicado mirar otra forma de vida. Pero si la otra forma de vida es la única que nos puede garantizar un futuro para las generaciones que vienen, para mí misma, ¿sí? Y ver lo que yo estoy causando con mis comodidades y mi inconsciencia, creo que podemos encontrar alguna forma de diálogo entre diferentes mundos, ¿no? Un mundo que vivamos muchos mundos. Yo creo que no tengo derecho a quitarles la ancestralidad, a quitarles esas formas tan bonitas de vida que tienen, que nosotros muchas veces pagamos por verlas, como sí, si fuera algo de exhibición. No tengo derecho a quitarles esa forma de vida por mi comodidad, ¿no? Y yo creo que encontrar eso, es decir, si tú me dices qué es lo que me hizo el clic, salir y convivir. Sí, yo creo que por eso, cuando nos demos el chance, compas, de viajar, cuando nos demos el chance de cuestionarnos, ahí es la única forma en que vamos a mirar y ser sensibles con el otro y ser empáticos con el otro, ¿no? Eso es un ejercicio sumamente complicado porque implica cuestionarte a ti mismo y cuestionarte tus privilegios y tus comodidades.
Por supuesto. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Esta es una invitación extendida a todos para que vayan al territorio y sepamos cómo cómo son realmente las cosas, ¿no? Porque en la ciudad estamos llenos de privilegios, incluso en temas de clases sociales tenemos muchos privilegios, ¿no? Bueno, agradecerles mucho por su presencia hoy aquí, agradecer al equipo del estudio detrás de cámaras, detrás de las compus y de los micrófonos. Me tomo una pequeña atribución y mando un saludo a una compañera que está de cumpleaños de la maestría de género. Ahí espero que me esté escuchando. Bueno, les recordamos que salimos todos los lunes a las 10:30 de la mañana con Medio Mundo. Les esperamos y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.
Gracias, amigo.